La tercera ley de Newton afirma que a toda acción le corresponde una reacción con la misma fuerza y en sentido opuesto.
False start, everybody but the center.
La primera ley de primero y 10 afirma que a toda acción de NFL corresponde una sobrereacción visceral, excesiva, sarcástica, opinionada, radical, fanática, burlesca y profundamente divisoria. Overreaction de primero y 10. El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semperi.
Amigos, estamos de regreso. Bienvenidos a Overreaction semana 12 NFL. Estamos listos para hablar de todo lo que pasó bien, mal y del riel de la NFL. My special friend Antonio, ¿cómo estás, Toñito?
Ay, ¿qué te digo, Ulises?
Hola, Toñito.
Te extrañaba, mano.
Caray.
Yo también los extrañaba. Jorge Tinajero, no buenas, maravillosas y naranjas y áureas noches. ¿Cómo estás, Jorge Tinajero?
Todo es felicidad y la verdad es que tras bambalinas estuve llorando de risa y más adelante vamos a platicar del tema. Pero sí, la verdad es que contento de que estés de vuelta, Ulises.
No, ya los extrañaba. Bienvenidos a Overreaction, el mejor show de la NFL semana 12, donde ya empezamos a... En modo reciclaje, vamos a quitar la basura de la temporada 2023. Y antes de empezar con los juegos del domingo, porque ya sobre reaccionamos nada más, quiero recordarles rápido, Tim Boyle, ¿habían ustedes visto alguna jugada que de Hail Mary de un lado se convirtiera en pick six del otro? Es la jugada más jet en la historia.
Fuchi.
Tendría como que rascarle no solamente a la NFL, creo que hasta high school, para ver algo así, porque definitivamente no era una jugada relativamente muerta, ¿no? Si interceptaban ahí quedaba la jugada, pero no, los Dolphins hicieron lo imposible contra este Tim Boyle.
Sí, son de tocho de la cuadra ese, ¿no? Así de güey. Creo que se ha ido a la tiendita por unos pingüinos, regresó y en ese momento recibió el
interceptó
y regresó.
Deion Sanders lo logró alguna vez, pero
sí. No.
Es que el tema es, imagínense, de esta jugada, y para los que no lo vieron, regresen sus relojes al Black Friday. ¿Cuánto habrá volado? Las 50 yardas del Hail Mary, más las 99 yardas del regreso. Es una cosa maravillosa. Los Miami Dolphins básicamente ya habrán ganado su división, pero Jalen Phillips está perdido. Y la última, y antes de arrancar con, ahora sí, este show. ¿Va a regresar Aaron Rodgers o solo es un truco publicitario, chavos?
Yo sinceramente no, creo.
¿Para qué?
¿Para qué? O sea
exacto. Es mi punto, o sea, creo que por ahí está el argumento de que no sé qué, que sí debería regresar porque anímicamente, qué tal, que es una historia. A ver, no hay historia, o sea, ¿para qué regresa? Ese güey a lo mejor quiere regresar para demostrarse a sí mismo de que sus delfines estaban en lo correcto y todo y la profesión médica estaba equivocada. Pero, güey, o sea, es que es arriesgar una temporada que no va a ninguna parte, güey.
¿Cuál te gusta que regrese? Ahorita están 4-7. La AFC ya tiene varios equipos in the hunt y los Jets no son uno de ellos. Entonces, yo lo veo como... me parece que no debería hacerlo Aaron Rodgers.
Pero bueno, vámonos porque ustedes están aquí para sobrereaccionar y... De la mano del ahora favorito del novato ofensivo del año, por fin Arthur Smith decidió entender cómo utilizar a Bijan Robinson con 2 touchdowns, más de 100 yardas combinadas y Jesse Bates, que qué falta le hace a Cincinnati Bengals, pone para que los Falcons no solo ganen la división más competida, porque ese es un fact, eso sí es un fact, la división más competida de toda la NFL, sino... Que cuidado, porque el caballo negro no es un caballo, no es negro, es un dirty bird, muchachos. Aquí vienen los Falcons.
¿Sabes cuál es la máxima decepción de estos Saints? Tu amigo personal, Derek Dallas Carr. ¿Sabes quién era bueno en terceras oportunidades, pero ya no? 6 de 14 en terceras estos Saints. La ofensiva no camina y la verdad es que se vieron horribles. A puro field goal no puedes ganar contra unos Falcons que de repente encuentran formas como utilizar bien a Bijan Robinson, pero a lo mejor no son algo que puedas usar de manera continua, porque ya sabemos cómo es Arthur Smith, pero la realidad es que me decepciona mucho esta ofensiva de los Saints y gran parte de eso es por Derek Dallas Carr.
Y gran parte también creo que es el declive que hemos visto en la defensiva de los Saints, ¿eh? O sea, un equipo de los Falcons que realmente no trae mucho en materia de inventiva, pues le mete 24 puntos a una defensiva que dices, bueno, pues la teníamos ubicada como que bastante buena, ¿no? Y contra un coach cutre, contra una ofensiva, pues sin imaginación, que de ese espectáculo dices, ¿a qué atenernos? Aunque sí es cierto, esta división es pinche pero pareja.
Me encanta. Me encanta porque además los Saints se fueron 0 de 5 en zona roja. Alvin Kamara no hizo nada. Nos conmocionaron a Chris Olave. Y sí, obviamente nuestro Jameson juega mejor. Hasta el muerto de Tyson Hill tiene un fumble. Lo odio, odio a Tyson Hill. Pero en general, pues bueno, estos dos equipos están empatados. Creo que los Falcons, más bien que Dennis Allen, está 5 ganados y 23 perdidos contra el spread contra sus rivales divisionales. Así que ahí se lo dejo de tarea. ¿Van a correr a Dennis Allen?
Me parece que deberían estos Saints. Sí. Era el calendario más sencillo al inicio de esta temporada, el de este equipo. Y pues nada más están dando puras penas. O sea, la ofensiva no anota. La defensiva que decíamos que era buena, pues tampoco. Y hasta aunque hacen ver relevante a Tyrann Mathieu con estas intercepciones de Desmond Ridder, pues me parece que no es suficiente. Así es que yo diría que sí.
Sí, es el equipo de los has-beens de Nueva Orleans, güey. O sea, todos los jugadores que en algún momento podían ser algo, o sea, dices, güey, no, o sea, Tyson Hill, Alvin Kamara, Derek Carr, hasta Michael Thomas, o sea, todos ellos, dices, pues, de hecho, o sea, viven de las viejas glorias, pero hasta ahí, ¿no?
Totalmente. Y Jorge, Toño Sempere, agarren sus bonitas toallas y agítenlo porque no hay racha que viva 12 semanas. Por primera vez en todo el año, el trabuco ofensivo llamado Pittsburgh Steelers superó en yardas totales, en primeros y dieces, en tiempo de posesión y en todas las categorías, además a un rival de primera como los Cincinnati Bengals y sus Pittsburgh Steelers, así callando bocas a todos los haters y haciendo el cambio correcto, porque Matt Canada era todo el problema. Ganan jugando bonito, jugando dominante, jugando espectacular. 16-10 a unos Bengals de Joe Burrow, que son Bengals de Jake Browning, que son el hazmerreír de la liga, pero eso no le demerita absolutamente un gramo de victoria a sus Pittsburgh Steelers, que abusados y que en una de estas este es el mejor equipo de la conferencia americana.
A ver, George, ¿lo sueltas tú? ¿Lo suelto yo?
Suéltalo tú.
Oye, hay que decir una cosa. La última vez que este equipo sumó 400 yardas de ofensiva, los tres jugadores principales de esta ofensiva eran Juju Smith-Schuster, James Conner y el legendario Big Ben Roethlisberger. Semana 2 de 2020, 58 semanas, o sea, 58 juegos consecutivos sin rebasar las 400 yardas ofensivas. Hoy se rompió la racha. Ahora sí, Stairway to Seven, Ulises. Lo escuchaste aquí primero.
Stairway to Seven.
Y la verdad es que todos los fans están tan felices que parece que los Steelers ganan por yardas conseguidas y no por puntos. A ver, consiguieron más de 400, pero solamente 16 puntos estos Steelers. Sí. Que si le cambiamos aquí la diapositiva, nos podemos ir al siguiente juego. Porque la realidad es que no hay nada diferente en cuestión de puntos. 16, nada ¿no? más. Fue una sola anotación, 3 goles de campo, pero están felices por sus 424 yardas. Y pues la verdad es que no. Yo creo que es la mayor sobrereacción de una afición en este domingo.
Uno festeja lo que puede, George. No, también no, 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 no.
424 para 16 puntos.
Está hablando el hater que vive en ti, Jorge. Todo.
La soberbia, todo Ulises. Mejora,
todo está mejor, es solo porque no es un equipo sexy, no es un equipo que tenga un catchphrase así chingón. Pero los Steelers, ahí está. TJ Watt sigue siendo uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, ¿no?
Uh-huh. TJ Watt. No tengo ninguna duda.
A ver, mi Pat Fumble Mod de toda la vida, 9 recepciones y 100 yardas. Dime
Baby si Gronk. Baby Gronk para los cuates.
¿Eh?
Baby Gronk para los cuates.
Por eso, a ver, es el Travis Kelce sin Taylor Swift, con Taylor Swift. Es una cosa mejor que eso. Y Big Ken, ¿qué tal ese Big Ken? Ahora sí, todavía está con ese ratio de 13-13 y con menos de 2% de pases de touchdown en cada que lanza. Pero ahí va. Yo sí creo en estos Steelers, muchachos.
Agita tu toalla, Ulises.
Agitemos esa toalla. Ahorita voy a ir por mi toalla de mano, que la voy a dejar de usar de toalla de mano y la voy a utilizar para agitarla. Pero sus Pittsburgh Steelers, aunque les arda la boca, muchachos, están de regreso. Punto. Ya de los Bengals los tiramos a la basura, ¿no?
Están metidísimos sí. En la zona de calificación, así es que bien.
Y digo, bien. Creo que pero no le vimos.
Los Steelers no pierden contra los Packers, Jesús Niebla.
Oye, no le vimos nada, estarán de acuerdo que no le vimos nada a los Browning, ¿no? Como líder de estos Bengals, ¿no? O sea.
Vivió de la suerte, ¿eh? O sea, sí. Sus jugadas grandes fueron a través de rebotes. Así es que sí, no, pobre.
¿Cómo que los Steelers no fueron el equipo con más suerte en este partido?
No lo fueron. Bueno, lo fueron porque ganaron, pero bueno, ahí los Bengals estuvieron compitiendo.
La suerte del campeón, le dicen Ulises.
Exactamente, la suerte es para los mediocres. Los Steelers son para el Stairway to Seven. Pero bueno, ya, los Bengals con Jake Browning ya sabemos que no van a ningún lado, pero. Los que sí van a todos los lados y me arde la boca y me arde. ¿Por qué? Porque este equipo de Jacksonville, el 24-21, no refleja lo ultra mega dominantes que fueron. Porque la verdad es que los Texans no es que estuvieran a un gol de campo que se estrelló en el travesaño de ganar. No es que estuvieran ahí en un par de... ¿Cuántas estuvieron en esas? Con 8 jugadas se necesitan para los Houston Texans o 9 jugadas dentro de la yarda 10 para anotarles. Pero los Jaguars ganaron bien. Trevor Lawrence lanza para un touchdown, corre para un touchdown, lanza una intercepción. Ya saben, su juego casual. Y el buen Josh Allen sigue llevando a su equipo a los playoffs, haciendo las jugadas importantes cuando son necesarias. Y CJ Stroud, ese mugroso que es el sabor del mes pasado del MVP. Ya quítele el MVP.
Fuchi.
Estos árbitros no vieron bien porque los de rojo debieron haber sido los beneficiados. Pero, no, a ver. Independientemente de esta derrota de los Texans, me parece que hacen un muy buen trabajo y estuvieron a nada de empatar este juego. Pero sí, hay que decirlo, estos Jaguars en un momento iban ganando por 10 e incluso se pudieron haber ido por 13 si no es que mi amigo Brandon McManus falla un field goal. Raro en él, pero bueno, ocurrió. Y le dieron vida a estos Texans que por poco estuvieron a nada de mandar el juego a tiempo extra, y de ahí, pues, creo que todo podría pasar, porque ya sabemos lo que hace CJ Stroud. Venir de atrás es un tipo que no parece novato y sin duda va a ganar el premio al novato ofensivo del año, pero bien, bien por ellos, no ganan, pero estos Jaguars, pues, siguen sumando victorias, están con 8. Me parece extraño verlos con 8 victorias a estas alturas de la temporada.
O sea, tan extraño como ver a Houston Texans con marca ganadora a estas alturas de la temporada. O sea, creo que también, digo, hay que decirlo que la construcción de ese equipo, los Texans, a partir de una defensiva sólida que tuvo un stand interesante al final de la primera mitad. O sea, creo que está bien. O sea, es un equipo bien, bien divertido, güey, la neta. Y estuvieron a media cucharadita de creatina en el licuado de irse a tiempo extra, y en tiempo extra hubiera pasado cualquier cosa. Entonces, para mí siguen siendo mi equipo. El equipo, digamos que por vecindad, me queda más cerca y al que podría considerar un día de repente el road trip de vamos a ver los Texans, vieja, vamos a ver los Texans, ¿cómo no?
¿Saben cuál es el tema? Creo que los Texans desaprovecharon una oportunidad clave aquí. Este juego, no uno, no dos, no tres, 4 jugadores de los Jaguars tuvieron pases de más de 40 yardas. Y la mayoría fueron por terribles desatenciones defensivas. Si bien D'Amico Ryan está haciendo un trabajo espectacular, y el hecho de que los Texans estén 6-5 y en el grafiquito de In the Hunt tiene que ser casi, casi un milagro, el hecho es creo que ya las expectativas, porque además tenían a los Jaguars de hijos en los últimos 6 años, no se están como quedando ahí. Obviamente Houston va a mejorar y obviamente estos Texans van a ser un equipo competitivo. Cuidado, Jorge. Cuidado que si alguien es el matarrachas.
Échenmelos.
Pero, creo que los Texans va. Jaguars, la pregunta. En este momento es uno de 3 equipos en la conferencia americana que tiene un récord de 8-3, que está peleando por tener todos los juegos en casa, pero que al igual que sus Miami Dolphins, ya perdió el criterio de desempate contra la dinastía, la neodinastía, sus Kansas City Chiefs. ¿Creen que los Jaguars vuelvan, aguanten vara y logren pues, mantenerse ahí? ¿O simplemente pues, le ganaron a los Texans después de que los 49ers los humillaron y los pusieron en su lugar?
Ese es el tema. Me parece que por un momento son estos Dolphins que no le pueden ganar a esos equipos contendientes. Y creo que va a estar complicado enfrentarse a unos Chiefs, me parece. Así es que yo por ese lado creo que no veo, o incluso a los Ravens, no los veo compitiendo en esta AFC. Van a llegar a playoffs, sí, pero creo que no van a competir más allá de eso.
Steelers Jaguars, final de la conferencia americana por el Super Bowl, señores.
Y van a perder los Steelers en el Heinz Field.
Ya les toca llegar a los Jaguars a un Super Bowl, güey. O sea, no sé.
Okay. Perdón, muchachos, que traigo un desfase en el audio y en el video. Creo que mi computadora no puede con tanto poder de overreaction, así que aguanten vara. Pero bueno, ¿qué más tenemos? No, vamos a seguir sobre reaccionando. ¿Por qué? Porque los Colts son el séptimo sembrado. Si la temporada terminara el día de hoy, sus Indianapolis Colts se enfrentarían a los Kansas City Chiefs en la ronda de Wild Card de la mano de Meo Chingón, Gardner Minshew, pero del verdadero Meo Chingón, Jonathan Taylor. ¿Qué tal?
Está de regreso.
Me cuesta trabajo creer que este equipo de los Colts, con un talento medio limitado, digo, tienes a Jonathan Taylor, pero la realidad es que no es lo mismo, esté ganando con Gardner Minshew, siendo que la temporada pasada, con los Philadelphia Eagles, cuando se le necesitó, no pudo ganar. Y bueno, ahí están los Colts, están compitiendo, están con récord ganador, están en zona de calificación, bueno, están ahí peleando un lugar en los playoffs en este momento. Así es que es complicado ver a estos Colts como un buen equipo, pero siguen ganando y eso es lo importante para ellos. Y decepción para el chingón de Toño, que por ahí de repente salió traqueteado, regresó, pero se vuelven como muy predecibles, ¿no? Mike Evans es la fórmula mágica para el chingón de Toño Sempere.
Es que hoy fue muy, muy complicado para mí. Gracias, Gustavo de Jesús, por ponerlo. Hoy fue mi chingón bowl y realmente fue horrible, güey. Fue como ver cuando mis dos gatitos se pelean y dices, güey, no hagan eso, muchachos. Los quiero igual, ¿no? Pero sí, tengo que rendirme a la evidencia de que pues, mi chingón, Gardner Minshew, es un quarterback que te da hasta cierto punto. Ahora, creo que desviando lo que pasó en, por ejemplo, con Filadelfia, porque ese equipo lo armaron para Jalen Hurts, no lo armaron para Gardner Minshew. El día que armen un equipo en torno a Minshew, veremos de qué cuero salen más correas y el sobrevalorado de Jalen Hurts va a ser ubicado en su triste realidad. Del lado de Baker Mayfield, es una cosa bien chistosa, güey. Es como el boxeo, güey. Dicen que nada puede salvar al boxeo y nada puede matar al boxeo, güey. O sea, siempre que dicen, no, el boxeo ya se acabó, el boxeo de antes con Tyson, y, bla, 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 bla. Y de repente surge un Canelo, y la gente se vuelve a interesar por el boxeo y eso, y de repente vuelve a desaparecer y dicen, bueno, ya no sé si el boxeo iba al carajo porque la MMA y todo este rollo, y regresa de alguna manera y siempre, o sea, el boxeo es su peor enemigo. Baker Mayfield es el único güey que de repente puede salvar a un equipo y a la vez hundirlo, güey. O sea, te mantiene en la contienda y todo este rollo y de repente hace 2-3 pegadas que dices, no, Baker, no, tú eres mi chingón, no me hagas eso, no me rompes el corazón. Pero ese es Baker Mayfield, güey.
Que yo creo que aquí le falló la línea ofensiva, ¿no? A mi chingón Baker. Porque el que sí es un chingón es Mike Evans. O sea, Mike Evans, me rehúso a verlo como agente libre. ¿Por qué quieren separar a Mike Evans de los Buccaneers? Aunque lo pongan con Mahomes, no chinguen. Pero todavía tengo que decir Güey, tengo que acostumbrarme a la idea de que los Colts son contendientes, son equipo de playoffs, cabrón. Son equipo que está peleando playoffs. No entiendo por qué, chingados.
Es una realidad, estoy de acuerdo. Pero cuesta mucho trabajo verlos ahí. O sea, definitivamente, ni siquiera hablaba ahorita Toño de decir que el año pasado era un equipo para Jalen Hurts. Estos Colts no eran para Gardner Minshew tampoco este año, eran para Anthony Richardson.
Ahí está.
Y ahí está, los está haciendo funcionar.
Entonces, ármenle el equipo a Minshew y van a ver.
Pero, a ver, estos Colts van a Tennessee la siguiente semana. Y van a Cincinnati la siguiente semana.
Sí, ganan.
Antes, espérense, de recibir a la planadora ofensiva llamada Pittsburgh Steelers. Visitar Atlanta. Recibir a Las Vegas. Y cierra la temporada recibiendo a Houston, a quien ya le ganaron.
O sea, ¿me estás diciendo que podría llegar a 11 victorias fácilmente?
Oye, este equipo, imagínese que se acabe 12-5, me lleva la... Quiero volver chango.
Tour de muertos.
No manches, ya me preocupé. 12, podría ser 12-5. Digo, 11-6 todavía es escándalo, pero no inventes, está cañón.
A ver, en este momento, Indianapolis está quitando de playoffs a los Texans, y podría sacar de playoffs a los Steelers. Y en una de esas, por criterio de desempate, a tus buenos y naranjas Broncos, Jorge.
A los buenos y enrachados Broncos.
No, esos no me los toques ahorita. Vamos a ver qué pasa. Pero sí, está complicada esta situación con estos Colts. Muchos los veían como el último lugar de esta temporada, ¿eh?
Sí, a ver, en algún momento manejamos de que era quizá el peor equipo de la conferencia, bla, bla, bla. De repente, bueno, empezaron a ligar una victoria por aquí y otra por allá. Con la ausencia de Jonathan Taylor decías, ya, es que no, o sea, no hay forma. Y de repente, ¿de dónde, güey? ¿De dónde están 6-5?
Pues ahí va. Oigan, hablando que de repente, ¿dónde salió esto? ¿Vieron la última pachipeda de Jim Irsay?
Sí. De ahí salió.
Y Jorge Tinajero en la cena de Thanksgiving se pone así.
No. Ni así, o sea,
ni Samuel García en sus videos.
Hablando de Naranjas Díaz. Pero bueno,
hablando de Naranjas Díaz, el Cutre Bowl lo ganaron los New England Patriots de la mafia. Y vamos a recapitular todas las decisiones pendejas que ha tenido Bill Belichick, porque la más reciente fue agarrar a un pateador con el nombre de Chad en la cuarta ronda, cuando Brandon Aubrey de los Super Cowboys está rompiendo récords y nadie gastó un pick del draft, además de cambiar a Nick Folk a los Titans. Y fallando ese gol de campo de 39 yardas, los New England Patriots se establecen sin lugar a dudas como el peor equipo de la conferencia americana y sucumbieron ante, Fuchi, creo que el nuevo heredero del manto de nuestros chingones, de meus chingones. Le Tommy DeVito.
Tommy DeVito.
Tommy DeVito.
How you
Me
doing?
Me llamo Tommy DeVito.
Mario. Digo, Tommy. qué barbaridad. O sea, sinceramente, ya no puedo argumentar o puedo tirar tanto hate sobre Mac Jones. Me parece que ya tiene que escalar esto y es al que lo está poniendo en este puesto. O sea, es horrible la forma en que está jugando, las intercepciones que lanza, los defensivos ni siquiera se tienen que mover de su lugar. Es realmente desesperante ver a Mac Jones jugar. Vimos de repente a Zappi, no es solución. Y bueno, que te gane un equipo como el de los Giants con Tommy DeVito es realmente frustrante.
Gorlami.
Margaret.
Oye, la única forma más fácil de mandar es intercepciones de este cabrón es mandárselas por FedEx, de plano, güey. O sea, que lleguen así, ay, cabrón, ¿y esto?
¿Y esta flor?
¿Y esta flor? Pero a ver, hemos comentado varias veces de qué sería más humillante que si, digamos, que le quitaran, relevaran de sus deberes como general manager a Belichick, forzándolo a resignar, a anunciar, etcétera. O sea, creo que, ¿no será que en algún momento él cree que sí está haciendo las cosas bien?
Bueno,
Es como cuando tu papá ya está viejito y dice que todavía maneja igual que cuando estaba joven. Y tú quieres llevarlo en el coche y dices, no, espérate, papá, pues ya no puedes, güey.
Se va por el mismo carril, ¿no?
O sí, sea, exacto.
Ya, ¿no? Ya no rebasa,
pues
ya
es que,
no.
Qué mal manejan todos, güey. No, pues es que eres tú, güey.
A ver, lo que cada vez queda más claro es, a ver, los fans de los Pats están bien felices porque van a ganar. A ver, no les va a caer Caleb Williams. Y si les llega a caer un buen quarterback, van a encontrar la forma de cagarla. ¿Por qué? Porque ya los dioses, los astros, el fútbol cognoscentis ya no está con ustedes. Son los New Radicals de esta vida, son los has-beens. Imagínense que hubieran tenido que escuchar ese pinche éxito por 20 años, cabrón. Y que luego este güey se hubiera ido a otra superbanda y lo hubiera roto. Son ustedes, cabrón. No va a mejorar esto. Bill Belichick no va a tener la oportunidad porque Bill Belichick se le están acabando sus días. El problema es que los Patriots ya tocaron fondo.
No, creo que todavía pueden hacerlo peor, güey. O sea.
Es que el tema, o sea, imagínate, ahorita son de los peores, ¿no? Ya tienen 9 derrotas en este momento. Están en este grupo triste con los Panthers, con los Cardinals. Y pues la realidad es que no se ve cómo puedan salir a flote con Bill Belichick, que decíamos, bueno, al menos tienen a este buen head coach, pero pues ya ni eso. O sea, está muy, muy triste la situación.
Aparte, ese curioso fenómeno que creo que lo mencionaste tú, ¿no, George? Es decir, la devaluación del gran maestro hace que se devalúen sus discípulos con Mike Vrabel también, güey.
¡Qué cabrón es
este argentino, güey!
Es un argumento muy, muy, fíjate, es un
necesitan un Milei, ¿no, Toño?
Sí, totalmente, güey. Necesitamos que llegue un Mileyazo.
Un Mileyazo en New England. ¿Esta es la mediocridad de la que hablaba Tom Brady?
Totalmente.
Okay. Bueno, obviamente, cabrón. O sea, cuando tienes a Bailey Zappi y a McCorkle y a Juju y todos estos pinches muertos, porque esa es la verdad. Y ganaron los Giants solo porque los Giants no se dispararon en las patas. Si juega Daniel Jones este partido, ganan los Pats, cabrón. Entonces, a ver, sí. Tommy DeVito, ¿en cuántos partidos? En 3 partidos de la NFL, ha demostrado cómo fue un error pendejamente brutal darle $160 millones a Daniel Jones. Ya se hizo, pero venga. La otra, para los que digan que Bill Belichick va a ganar perdiendo, güey, a ver, los Pats reciben a los Chargers y Brandon Staley va a hacer algo increíblemente pendejo. Van abusados a Pittsburgh, a agitarse. Imagínense que los Steelers pierdan contra los peores Pats de la vida. Sería la cosa más irónica.
La Tomlin Special ever. O sea,
sí, sería un Ultra Tomlin Special, cabrón. ¿Vale? Okay. Y ahora, van contra Kansas City. Reciben a Kansas City, van a la tierra de los buenos y naranjas días. Y además, estos Patriots tienen la oportunidad de barrer a los Bills y a los Jets.
A los Bills y a los Jets. Madre. Sí, te la creo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Fuchi.
No van a ganar otro. Bueno, quién sabe, güey. Yo creo que van a ganar la siguiente semana contra Brandon Staley, güey.
Oye, esa Tomlin Special ya me la estoy imaginando, pero bueno.
7 de diciembre, ¿dónde la vamos a ver, chavos?
7 de diciembre, ¿es jueves?
Es jueves.
Ah, es sí, nos jueves tenemos que juntar.
La vida nos odia, güey, y solo queremos que ver. Va a ser el juego del más mame, güey, de toda la vida.
Dios. Necesitamos presenciar esto en grupo. Ya veremos dónde lo vemos.
Del otro lado, bien por los Giants, ¿no? 4-8. ¿Qué es el equipo de Tommy DeVito hasta que se diga lo contrario?
Totalmente.
Claro, claro que sí.
Venga, hablando de equipos de hasta que se demuestre lo contrario, el dueño, David Tepper, ya estaba hasta la madre de todos los resultados de este equipo. Salió mentando madres, literal y figurativamente, porque los Carolina Panthers son el primer equipo en conseguir 10 derrotas esta temporada NFL 2023 y dirán, qué chingón, van por el primer pick del draft NFL 2024, pero hay un pequeñísimo detalle. Su primer pick del draft 2024 es de sus Chicago Lovers. Mientras tanto, Mayonesin, que es Will Levis, que nos regaló Mayonesin, 185 yardas, ya, menos 3 por tierra. Derrick Henry volvió a ser relevante en nuestras vidas, 2 touchdowns. Frank Reich, que demostrando que es uno de los tipos más sobrevalorados en la historia, de, bueno, en la historia, pero en la historia moderna de la NFL.
Entonces, historia reciente, diría yo.
Sí, qué bueno que ganaron los Titans. Qué bueno por mi chingón Mike Vrabel, que ya estaba empezando a sentir presión.
Y mira que quedar 17-10 contra el peor equipo en la actualidad tampoco es como que te diga, wow, qué gran trabajo Mike Vrabel. Es un año hasta el momento decepcionante de estos Titans, y junto con Mike Vrabel, que decíamos que no importa el material humano con el que contara, iba a ser un gran trabajo, me parece que no. Y vemos que Derrick Henry, como bien decías, 2 anotaciones, pero tampoco fue una gran diferencia, no fue un dominio. Entonces, pues triste a los dos equipos. Los Titans tenían que ganar, jugaron en casa. Es creo que lo único que les queda, ganar en casa, porque de visitante no han podido. Así es que creo que está triste también la devaluada situación de Mike Vrabel como el caballero más cercano al gran maestro.
Pues que les pongan ya el uniforme de los Oilers y a ver si eso era la magia y ya con eso, güey. Fue el único juego interesante que le hemos visto a Mike Vrabel y a estos Titans fue cuando sacaron los uniformes retro, y párale de contar. O sea, no hemos visto ni siquiera algo que digas, bueno, es que D-Hop vino a darle otro rostro a este equipo. O sea, Mayones sí, pues de repente, ¿no? Pero tampoco así como que digas, güey, voy a cambiarle. O sea, no es un caso CJ Stroud, donde estás viendo un jugador haciendo cosas interesantes con una franquicia que crees que va hacia arriba. Esta espiral es descendente.
El caballero más cercano al gran maestro.
Todavía va. Fuchi. Yo sí creo que alguien puede. Fuchi, dejen de ponerle eso a Mike Vrabel. No voy a permitir que ganándome lo ninguneen. No me estén ninguneando. No me estén ninguneando a Mike Vrabel. Aunque la neta es que sí. Pero Jeffrey Simmons sí es un chingón, la neta. Ya, ¿no? A ver, estos dos, solo porque la matemática, Jorge, y yo sé que Toño, tú no entiendes de esto, pero los Panthers aún tienen posibilidades de ganar su división. Las tienen, no es broma, están en la pelea. Toma, matemáticamente no están eliminados de playoffs, güey.
Tienes toda la razón, pero...
Y la única forma en que se metan es ganando esta pinche división, entonces...
In the hunt.
Imagínate que los veas en playoffs. Están in the hunt. ¿Contra quién
ganaron los Panthers, güey?
Le ganaron a los Texans.
¿Sí?
Putos Texans.
Ya estamos de acuerdo, claro, entonces, que los Panthers son mejores que los Texans, que van 5. O sea, es como si los... Como si los Panthers fueran ahorita...
Bueno, los Jets son el mejor equipo del NFL, es el único que le ha ganado a Filadelfia.
Los Eagles. Claro. Imagínate.
Totalmente.
Güey, ya se me había olvidado que este pinche equipo le ganó a los Texans.
De CJ Stroud. Qué barbaridad, ¿eh? O sea, nunca entendí ese juego. Pero bueno, así pasó.
Nunca entendí ese juego. Puede ser el título del libro de Jorge Tinajero y Ulises Arada y Toño Sempere hablando de NFL. Nunca entendí ese juego.
Nunca entendí ese juego. Divertía. Prólogo, bye. ¿Quién te gusta?
Lo más increíble, llevamos 8 minutos hablando del Titans Panthers. Sí. Es chingón, lo más chingón del mundo. Por eso existe Overreaction, señor. Fuchi.
Y por eso dejen sus botones de like, que le diga al algoritmo de YouTube, oye, pues estos güeyes están chidos. Y suscríbanse, activen notificaciones, métanse a nuestro Substack de apuestas, al chat de WhatsApp. Les voy a pasar mi chat de WhatsApp donde rolo el pack de links. El pack de links de contenido de NFL. Entonces, ahorita se los voy a pasar. Ay, mi Vance Joseph. Vamos para allá, Jorge. Tranquilos, que vamos para allá. Pero bueno, ¿no? Pónganme sonidos de becerro. 4 por los 8 touchdowns de Matthew. Uno más. Así sonó Kyren Williams cuando corría y recibía sobre estos Arizona Cardinals, que, madre mía, ¿no? Los Rams pues, despertaron, o simplemente es la magia de ganarle a Pete el Sabio y a Gannon el ¿Dejo o qué?
Habría que pensarle que ganó en no sé qué, pero a ver, esto apuntaba a que iba a ser un buen duelo divisional, que empiezan parejos los dos. De hecho, aprovechando un error ahí de los Rams, se ponen arriba 8-7, pero el resto fue un desastre para este equipo de Arizona. Ya que iban 37-7, me parece que es cuando viene la segunda anotación de estos Arizona Cardinals. Y está muy triste. Ya lo que decíamos con Kyler Murray, que podrían levantar la temporada, pues la verdad es que no. Estos Rams se vieron bastante bien. Y creo que Kyren Williams hace mucha diferencia. Ya por fin estos Rams me parece que tienen un sólido running back de aquí para adelante.
Sí, o sea, hay que decir una cosa. Mascarita sí hace divertidos los juegos hasta cierto punto. O sea, digo... O sea, es lo mejor que puedes decir. Mascarita lo pone entretenido con un par de series ofensivas, etcétera. Y de repente, o sea, que les pasen de por encima este equipo de los Rams, que por otra parte, pues hay que decir que tiene un par de jugadores interesantes haciendo cosas ahí, ¿no? Pero, pues, ¿qué más, güey? O sea, ¿van a algún lado estas franquicias? Creo que tampoco, ¿no?
Hasta Royce Freeman es relevante, imagínate. Qué barbaridad.
Muchachos, pero es que lo que tenemos es el efecto Carson Wentz en Los Ángeles. Está cabrón. Desde que Carson Wentz firmó con este equipo, están invictos.
El defecto Carson Wentz.
Y la otra, Toño, mira, ahí te va. Imaginemos cosas chingonas como el Chicharito. Los Rams todavía se pueden meter a playoffs. ¿Y sabes a quién tienen para sacar con su criterio de desempate?
In the hunt.
No.
A los Niners.
Pónganme el drop de la sopilota.
La sopilota.
Porque si los Rams siguen ganando y empatan en récord a
la sopilota,
son los mejores drops, la verdad. Pero...
la sopilota
y empatan el récord a los Seattle Seahawks, porque los Ángeles Rams barrieron la serie, podrían quitar este último lugar de playoffs. A Pete el Sabio y a los Seahawks. ¿Cómo ven? A ver, ¿quieren que veamos el calendario de sus Los Ángeles Rams?
A ver. Pete el Sabio, después del juego que dio, no puede ser Pete el Sabio, Ulises. Es que es la parte que no acabas de entender.
La sopilota.
Siempre es y será. Mientras pierda es y será.
La sopilota.
A ver, este equipo recibe a Cleveland con tal vez nadie más elite que elite Joe Flacco, ¿va? Sí. Van a Baltimore, que Baltimore siempre lo hace siempre cerrado. Reciben a los Commanders, reciben a los Saints, van a New York y a lo mejor el último juego de la temporada que San Francisco ya no esté peleando nada y quiera hacerle la malores a los Seattle Seahawks, se dejen ganar y pasen los Rams.
Imagínate eso. No, pobre sopilota, ¿no? Bueno, a lo mejor Toño estaría muy contento, ¿no?
Yo igual, yo tampoco tengo ningún pedo, Aromoya. O sea, no solo del overreaction de puros drops, sino de que la Sopi se quede fuera por intersección de los Rams. O sea, sin bronca, ¿eh? O sea, fíjate, puro ganar. O sea, porque pones los drops de la sopilota.
La sopilota.
A full. No, ahí ganamos todos.
Ganamos, definitivamente. Qué barbaridad. Pero bien los Rams. Vamos a ver qué caos pueden ocasionar el resto de la temporada.
Jorgito.
Oh.
¿Qué pasó?
¡Buenas y naranjas noches!
Having the time of its life.
¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson!
Lo siento en el corazón, chingo. Pero ahí van estos Broncos. 5 victorias consecutivas. ¿Cómo lo ven?
La familia Tinajero tiene los dos equipos más enrachados. A ver, una pregunta. Ahorita volveremos a eso, porque seguro todo el mundo ya vio al niño de Filadelfia. Pero empecemos con la parte naranja de la familia Tinajero, porque ¿dónde está esa defensiva que les metieron 70 puntos, Jorge? ¿Te acuerdas de ese bullying? Que ya no te querías meter a grabar overreaction.
¿Quién dijo que no?
Bloquear de todo.
Siempre fui una persona que dio la cara y aquí estoy, y aquí he estado. Pero... No, yo no me acuerdo de esa parte de la temporada. Ha sido un cambio radical en esta defensiva. Estaba viendo que en esta racha que llevan los Broncos, la defensiva ha permitido menos de 17 puntos en promedio por partido, cosa bastante relevante. Obviamente el promedio sigue estando perjudicando a esta defensiva, pero lo que han hecho y robar el balón, me parece que llevan una cantidad considerar creo que 16 a cambio de 3 en los últimos 4 juegos, y decíamos por ahí que es algo que no se puede mantener o depender de ello para tus victorias, estar robando el balón constantemente, pero lo siguen haciendo. En momentos se les ha complicado, pero sacan el juego. Y además, lo mejor de todo es que tuvimos Scorigami en este partido. Ahí van los Broncos.
Oye, salieron en plan madreador también, ¿eh? O sea, porque digo, la conmoción a DTR y después el madrazo a Mari Cooper. O sea, sí se le ve que están como que sacando, están expiando esos 70 puntos de poco a poquito, así en la defensiva, diciendo, se van a acordar de nosotros, cabrones. O sea, y creo que eso es bueno, ¿no? Hay que habla bien del cambio de actitud que era súper necesario para los Broncos, ¿no?
Y después de permitirle 400 yardas al genio ofensivo Nathaniel Hackett, este equipo ya no ha permitido más de 400 yardas por partido. Era lo que necesitaba Jorge, el wake-up call que decían, güey, esto sí es tocar fondo. Que Nathaniel Hackett y los New York Football Jets nos metan 31 puntos debe de estar del riel. Pero ahora, estos Broncos ven el futuro y se ve esperanzador. ¿Por qué? Porque van a los Texans, ganable.
Houston.
Van contra los Chargers.
Son tres salidas ganable, difíciles.
Van a Detroit, que ese es del difícil.
El difícil.
Reciben a los Pats, a los Chargers y van contra los Las Vegas Raiders.
Sí, y me parece que lo más interesante de esto es que han encontrado la forma de romper estas narrativas a las que se iban a enfrentar, ¿no? Van a enfrentar a la mejor ofensiva de la NFL con los Chiefs. No le permitieron una sola anotación. Van a enfrentar a los Bills que no pierden en casa, les ganan. A estos Browns con su mejor defensiva, ellos consiguieron el primer sack del juego y acabaron con más sacks y convirtieron en terceras oportunidades, cosa que no se le hacía a esta defensiva. Entonces, creo que es lo que más esperanza da para los fans de los Broncos.
Oye, también contribuye mucho que o sea, Stefanski, qué bárbaro, qué malo es ese güey. O sea, estaba haciendo las cosas que iban funcionando bien y de repente dices, ¿qué pasó, güey? ¿En cómo se te olvidó lo que estabas haciendo bien, no? O sea, creo que la verdad, el cierre de la primera mitad marcó mucho la pauta de lo que íbamos a ver en la segunda. Y sí, o sea, fueron, o sea, un play calling súper cuestionable. Y la verdad es que dices, bueno, pues también es otro coach que no sé si no lo mencionamos lo suficiente en el hot seat. Porque creo que mucho de que el equipo no esté en mejor posición se debe al aporte.
¿Y saben qué? Hay que darle crédito a Don Sean Payton.
Sí, la encarnación.
Siendo, a ver, no cualquiera se levanta después de ser el hazmerreír de la liga como los Broncos.
Sí.
¿Cómo te sientes, Jorge? ¿Motivado?
Me siento tranquilo. Sí, creo que...
¿Empoderado?
A final de cuentas... Digo, y entiendo todo el ruido que causó este inicio de temporada para los Broncos y que él de alguna forma mantuvo al staff. O sea, muchos pedían cortes de cabeza y ahorita ya aman el staff de coacheo. Cortland Sutton jugando bien, Russell Wilson a buen nivel, la defensiva creciendo, a pesar de que no está Kareem Jackson, PJ Locke haciendo un buen trabajo. O sea, en general creo que ahí van estos Broncos y sí, ya se nota el trabajo de Sean Payton.
Aparte, este ruido me mama. Antes, ahora es ruido. Porque trust the process, Jorge.
Trust.
Este ruido y estos, ¿cómo se llama? Estos pundits que pedían la cabeza del caballo en la almohada como lo del padrino. No, chavos.
Cuchi.
Pero, pues bueno, los Broncos, 6-5, ahí van. En una de esas, los Cleveland Brownies y van a estar ayuda de un ser superior. Y ahí viene...
¿Qué pasó, flaco?
¿Qué pasó, flaco?
Por cierto, ¿vieron que se madrearon a mi Miles Garrett, güey? Imagínate.
Sí,
también. Fue factor. Es a Darius Smith, que fue otro... la dupla de ahí, de Pat Rogers, también salió lesionado.
Jorge.
Dime.
Antes de irnos, desde todo tu ronco pecho, regálame un Broncos Country.
¡Vamos, muchachos!
Esa sí dices, no, esa palabra sí está maldita.
Ya está maldita, sí, ya está guardadita.
Exacto. Pero bueno, muchachos, parecía que los Las Vegas Raiders iban a dar la sorpresa. Se pusieron arriba 14-0, pero pues bueno, Daniel Carlson falló un gol de campo. Y la crisis de sus Kansas City Chiefs, que ya eran el equipo mortal, el hazmerreír y la mentira, duró un cuarto. Los Chiefs por fin encontraron ofensiva en la segunda mitad. Rashid Rice se vio como un receptor uno. Taylor, Travis Kelce estuvo bien, regular, como en cualquier partido donde no lo va a ver Taylor Swift, pero el que sí se puso bien violento, como si le hubieran confiscado sus tachas antes de entrar al Corona Capital, fue Isaiah Pacheco, que salió a romper madres y tomar nombres. Y sus los Las Vegas Raiders, pues bueno, se acabó con puras ganas, no lo pueden lograr. Pierden 31-17 en contra de los Chiefs. Kansas City gana, Mahomes lanza más de 250 yardas, la defensiva de los Chiefs ajusta en la segunda mitad. Tenemos a, pues no sé, cabrón, todo bien, ¿no? Rashid Rice más de 100 yardas en touchdown. It's haters.
Los haters gonna hate, Ulises.
Por otra parte, yo les pregunto, ¿qué equipo sufre más? O sea, ¿los Browns sin Myles Garrett? O sea, saliendo tocado, o los Raiders con Crosby puteado. O sea, yo creo que se notó, ¿no?
Aparte, pinches Chiefs ojetes, güey. Le ponían la escalerita, tres cabrones a pegarle, gacho. Yo lo hubiera hecho también. La neta es que esto es de ver la debilidad y atacarla, así que... Sí. Pero no, el tema de los Raiders es que solo es Mad Max, esa es la bronca.
Es el tema con estos Raiders, que dependes de estos, digo, los jugadores buenos como Adams, como este Max Crosby a la defensiva, pero que definitivamente no puedes tenerlos dos siempre, o no los puedes ocupar en todo momento. O sea, en algún momento te va a fallar o te van a hacer un buen plan de juego en contra, y esto le sucedió a estos Raiders, que no tuvieron respuesta. Venían de un juego en el que me parece que le compitieron a los Dolphins, y parecía que en inicio iba a ser una historia similar, pero bueno, creo que vimos que los Chiefs, cuando meten el acelerador, son un buen equipo, pese a ser un juego divisional. Creo que no hubo forma de contrarrestar lo que hacen estos Chiefs, y pues ya vimos que estos Raiders, esta historia en la que creíamos que sin Josh McDaniels iban a ser relevantes, pues creo que ya vimos que no.
Sí, la inercia te dura uno o dos juegos, pero el resto de las carencias salen a flote, ¿no? Y hay que decir que también el ajuste que hizo Reed en el segundo tiempo, ya en la segunda mitad, ya fue mucho más claro, ¿no? Es decir, ok, o sea, el rollo era que con Jacobs miras a atacar, bueno, pues cerraron esas vías, y la defensiva, ¿cómo se creció? O sea, lo de Spagnuolo es así como que súper chingón, güey, o sea, cierra muy bien los juegos.
Y a ver, nadie va a rescatar a Max Crosby. ¿En qué otro equipo le van a dejar el dueño chingarse un porro de marihuana, güey, mientras despiden al ex-head coach? No inventen. O sea, por favor, chavos, urge legislar, ¿no? Los Raiders, pues bueno, si ganan un par de juegos más va a ser una bonita historia, pero ya también podemos tomarlo en los equipos que les va a la basura. Y, oigan, por ahí andan diciendo que los fans de los Buffalo Bills están muy sensibles, muchachos. Y digo, puede ser por el 34-37, puede ser porque este equipo sigue perdiendo, pero yo tengo una teoría.
A ver, cuéntanos.
¿Sabes por qué andan sensibles los fans de los Buffalo Bills?
¿Porque no pueden ganar en tiempo extra con Josh Allen?
En parte.
Ok.
¿Otras teorías?
Porque el juego terrestre es muy limitado.
En parte. También podrán decir porque Josh Allen lleva 8 juegos consecutivos lanzando una intercepción.
¿Porque Josh Allen no lanza correctamente el pase en momentos definitivos? ¿O decisivos?
Pero la verdadera razón de que los fans de los Buffalo Bills andan muy sensibles es que les tocaron el punto G, y por el punto G me refiero al punto Gorospe, porque nunca va a ser culpa, jamás va a ser culpa de Josh Allen, es culpa de Sean McDermott, es culpa de esta defensiva, es culpa de Stephon Diggs que no está en terceras oportunidades, es culpa de Gabe Davis que no sabe ajustar, es culpa de los referees,
también
es culpa de ese niñito que le pintó dedo al fan de los Bills, que, oye, Jorge Tinajero, si Regina hiciera eso, ¿cómo te sentirías como padre?
No puedo decir que orgulloso, pero cercano. Y también es culpa de Ken Dorsey, aunque ya no esté en este equipo, y es culpa de la NFL en sí, de que estos Bills no puedan ganar estos juegos, que parecía que estaban dominando, pese a que las condiciones y el ambiente no lo tenían a favor. Bueno, al final de cuentas, este último cuarto permiten que les den la vuelta, que se empate el juego. Y bueno, ese field goal de Jake Elliott, la verdad es que mis respetos, con las condiciones lloviendo, el clima en contra, y lo consigue, 59 yardas, impresionante. Y bueno, esto después le da la oportunidad que los Eagles ganen. Pero qué lástima de estos Bills que se nos están desinflando horriblemente.
Sí, también creo que es culpa de la noche, de la lluvia y de la playa. Fuchi. En este caso, sí.
A ver, vas, Toño.
Josh Allen. A ver, vamos a empezar por ahí. Yo, si vuelvo a ver otra jugada de Josh Allen arriesgando el balón en esa delgada línea que hay entre una intercepción y un fumble, deshaciéndose el balón en lugar de tomar un sack. O sea, creo que voy a bajar y le voy a hacer un Myles Garrett con su propio casco, güey. O sea, literalmente no puede tolerar el tragarse un sack. O sea, no sé si tiene algún pinche interés ahí de en el fantasy, o metió un prop bet de que no puede tener un cierto número de sacks en la temporada, o qué chingados, porque lo he visto arriesgar ese balón una y mil veces. Y no es como que un jugador con esa cantidad de balones perdidos pueda darse esos lujos de repente de en el último momento se deshizo del balón. Sí, güey, pero también por esas jugadas ha tenido fumbles, no tiene tanto control sobre su cuerpo como él cree que tiene, sinceramente.
¿Y saben cuál es el tema? Yo estoy muy preocupado por la salud de Josh Allen, porque hay un compilado de golpes que le dan, como este foul personal clarísimo que parece que lo van a destrozar. O sea, los golpes que le han metido a Josh Allen en su carrera no los ha recibido ni Montana en los 80s cuando lo mataban a los quarterbacks. Me caga su flopping, cabrón. Me caga que Josh Allen por cualquier contacto se aviente y busque el foul personal. Se llama Karmatron. Y en general, a ver, este juego, y sí tendrían mucho por qué decir, oye, es que no mames, no marcaron un par de interferencias y el intentional grounding que no era y etcétera. Todo esto sí, pero también Buffalo en la segunda mitad jugó a perder, cara. Los Bills, sí, con la entrega de balón de Josh Allen, jugando ultra conservador en la última serie para permitir el gol de campo. Buffalo va 6-6, su margen de maniobra está casi terminado y el resto del calendario está súper cabrón. Descansan, van a Kansas City. No le van a ganar a los Chiefs, ¿o sí?
No creo.
Jugando como hoy, no.
Reciben a los Super Cowboys.
Reciben. No, estos Cowboys pueden meterles 40 puntos sin problema.
El problema es que si fueran el Cowboys Stadium, les ganaban fácil. Pero bueno, van contra los Chargers, ganable. Reciben a los Pats, que estos Pats ya les ganaron 29-25 con touchdowns en tiempo basura de Josh Allen.
Podría ser. Y depende también las condiciones del clima, ¿no? Podrían encontrar las adversas en su propio estadio contra los Pats.
Y van a Miami. El que no le puede ganar a equipos ganadores, ¿no? Pero sí, Buffalo sí, sí.
Puede que llegue con un récord que no sea ganador. Un
récord perdedor, así que...
No siento que vayan a llegar con un equipo con un récord perdedor, porque, digo, siendo justos...
2-2.
Pierden por 3 puntos en overtime contra el mejor equipo de la liga y dices, va. Pero siento que esto fue como que ya a partir de esto es donde viene el obvio juego donde se desinflan, ¿no? Y dices,
O sea, esto ya también va a ser como el 28-3, a nadie se le va a olvidar, maravilla.
Nadie, sí, hay cosas que pasan en NFL y no se van a borrar.
Uf. Pero, a ver, la temporada, no van a barrer la serie. Y si barre la serie, bien por los Bills, pero está cañón, ¿no? Y la otra es, dude, creo que Jalen Hurts acaba de ganar el MVP el día de hoy.
Sí, o sea, estaba mucho el argumento de, bueno, o sea, ¿qué jugadores tienen como que un inside track para el MVP? Y, o sea, Dak está jugando ese nivel, o sea, Lamar, vamos a ser honestos, el que está jugando en ese nivel en este momento es Jalen Hurts. O sea, sí se nota mucho la diferencia que marca en el juego, ¿no? Y creo que ante eso también es muy difícil. O sea, el equipo tiene como que toda la fórmula. O sea, tiene la defensiva chingona, tiene el juego terrestre chingón, tiene un par de ojetes en como receptores salvajes, tiene un pinche ojete por quarterback, o sea, y el coach es el ojete de ojetes. Entonces dices, bueno, o sea, todo está bien. O sea, ahorita ser fan de Eagles, mis respetos, güey. O sea, estás... Vas cabalgando.
Sí, ya salgo con ese uniforme, la verdad es que...
Kelly Green.
Sí, y bien, o sea, 3 pases de anotación, 2 por tierra, y eso que en este partido no vimos el mejor juego de AJ Brown, pero ahí está Lavonte Smith. O sea, siempre hay alguien que pueda responder en este equipo, y sí, estoy de acuerdo, Jalen Hurts va encaminado hacia el MVP esta temporada.
Y la otra es, a ver, estos Eagles, dentro de esta racha del calendario que estaba brutal, que era Dallas, Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas, Seattle, va 3-0, va 3-0, está cañón.
Sí.
Entonces, no sé quién los va a frenar, porque todavía aún perdiendo contra San Francisco, este equipo podría ser la última derrota que tiene esta temporada y quedar 15-2.
Podría ser, pero lo que ha demostrado los últimos juegos es que pese a que encuentra situaciones adversas, está sabiendo sacar el juego, ¿no? Ante los Chiefs, ahora ante los Bills.
Sin Lane Johnson. A ver, alguien se pudo quejar de que es que no estaba el mejor tackle de derecho de la liga jugando, pero no, bueno, mejor, no vea a los fans de los Eagles quejándose de eso. O no estaba Dallas Goedert.
Sí, no, está cañón. Bien por los Fly Eagles Fly.
¡Volé! Les Anglés. Y por último, solo alguien puede hacer que los Chargers, que era el equipo más divertido, que era el equipo que perdía, pero perdía como solo ellos, y que eran entretenidos as fuck, se vuelvan esta pinche masa, porque no hay otra forma, no tengo otra forma de definirlos. Los Chargers son esta masa de tristeza, mediocridad, cutrez, hasta huelen feíto, Justin Herbert, Justin Herbert también tiene gran parte de la culpa. ¿Por qué? Pues porque solo ve a Keenan Allen y solo a Keenan Allen, y cuando Keenan Allen suelta la bola, por más chingón que sea, es imposible. Y los Super Chargers, que por algún momento nos hicieron creer que podían sacarle este juego a unos Ravens que no juegan nada bien a la ofensiva del 2010, pero luego no recuerdan que por eso son los Super Chargers, pues básicamente ya están diciendo es momento de mandar esta temporada al carajo. Brandon Staley, vamos a ver si se pone irritable o no en conferencia de prensa, y los Super Chargers pierden. Los Baltimore Ravens se mantienen como el mejor equipo de la conferencia americana, al menos en récord, sobreviviendo a los Chargers, Lamar, ¿qué? ¿Bien o mal?
Fuchi.
Hoy más o menos, ¿no?
Sí, no. Mi tema con estos Ravens hoy es que tenían todo para destrozar al rival y no lo hicieron. Y fueron muchos factores. Una ejecución, otra también decisiones del coaching, jugándose ahí una cuarta. Y no consiguiéndola, en lugar de ir sumando puntos. Y cuando dices, ok, ya, voy a ir por field goals con mi kicker más seguro, Justin Tucker, falla un field goal.
Inaudito, eso sí.
Increíble.
Y ojo, ahí les voy a estar con esa patada que falló. Justin Tucker deja de ser el pateador más preciso en la historia de la NFL, el mejor porcentaje de field goal. Wow. ¿Saben quién es ahora el pateador más preciso de toda la NFL?
¿En activo?
No, de la historia, y está en activo.
Está activo, ok.
¿Folk? Y es de los jugadores favoritos de Toño.
Oh. No, espérate.
¿Matt Gay? No.
No. ¿Quién? ¿Michino?
¿Qué llegó eso, Jorge?
No, estoy tratando de pensar. Debe ser longevo, ¿no?
Pues, más o menos.
No. ¿Es mi chino?
¡Es tu chino, Juan Antonio Sempere! ¡John Hoek!
¿Mi primer mandado?
¿Tu primer mandado? Así es. Juan Antonio Sempere Valdés se convierte en el pateador más preciso de la historia.
¿De verdad?
Todo mal con estos Super Chargers que... con esos Chargers y con estos Ravens. Por eso la gente no confía en los Ravens.
Qué triste, ¿no? Y del otro lado, a ver, cuando tus mejores jugadores te fallan y te entregan el balón, Austin Ekeler, Keenan Allen, el mismo Justin Herbert, pues está muy difícil sacar victorias, y más jugando en tu casa, ¿no? Por un momento, creo que estos Ravens les dieron toda la oportunidad para que le dieran la vuelta y no fue el caso, no supieron aprovechar. Y pues la realidad es que estamos viendo los últimos juegos de Brandon Staley. Estoy seguro que en algún momento, antes de que termine esta temporada, le van a dar cuello. Porque aparte tienen otros dos juegos contra los dos juegos contra los Broncos, y no va a estar fácil el resto de la...
Jorge, imagínate que tus buenos y naranjas días estrellaran contra los azules y eléctricos Chargers.
No va a pasar, muchachos. Así es que...
¿Qué sería una tragedia, va?
Uf, cómo no.
Oye, es cierto lo que dicen, ¿eh? O sea, creo que ni Chargers ni Rams tienen condición de localía en la Chofi, ¿eh? O sea...
Pero pues por lo menos, la escritura del inmueble dicen, pues sí, que es de los Rams. Sí, wey, los Chargers andan de arrimados, ¿ca?
Eso sí. Bueno, lo que sí, o sea, yo esperaría que un equipo que pues, tiene al güey que está peleando con TJ Watt, como el líder en sacks de la liga, mostrará un poquito más de, no sé, de brillantez o defensiva. Pero es que es increíble, lo de Staley no es nada más las decisiones pendejas a la hora de mandar jugadas y de plantear juegos. O sea, también es el desperdiciar el enorme potencial que tiene este roster, y de convertir a jugadores usualmente confiables y buenos y espectaculares y chingones y dinámicos en pinches muebles, güey, en floreros, cabrón.
Sí. Sí, güey, está bien pinche amorfa esa masita.
Ahora, de la chingada. ¿Corrías a Staley a media temporada? O sea, dirías, ¿aguantas hasta el final o dices, ya de una vez, sabes que ya, dejémonos de pendejadas, ya vete, cabrón? Vete.
Es que, ¿sabes qué? La respuesta es Bill. En la encuesta, Bill es la respuesta.
¡Oh!
Bill Belichick tiene que venir a arreglar este descagadero.
Hashtag es Bill.
Es Bill.
¿Es Bill?
Es Bill, pero por cuota de género van a dejar a
Claudia.
A Brenda Staley, la hermana gemela de Brandon Staley, okay, para okay. Que lleve el terror de Storm.
Ahí estaría bien. Sí, okay, necesitamos más chicas.
Exacto. Sí, está cabrón. Pero bueno, los Superchargers pierden, los Ravens ganan, pero no convencen. Y en general, es esto, ¿no? Los Ravens, si gana Kansas City y si gana los Dolphins y si gana los Jaguars la siguiente semana, van a bajar al cuarto lugar de...
Muebles con trozos.
Es la plaza que decía Toño Semperé en un tuit, que es esa plaza de las estrellas que se mantiene porque tiene un cine medianamente cutre. Sí. El cine medianamente cutre es Justin Herbert. Ni siquiera está chingón, pero es lo que hay. Y de ahí tienes ese pedo. Pero bueno, muchachos, con esto cerramos Overreaction de Primer y 10. No sin antes, uno, agradecerles a todos los que están aquí por seguirnos, por dejar sus likes, por dejar los comentarios, sus Overreactions. Dos, no olviden suscribirse, activar notificaciones, seguir el contenido que hay en este... Y lo que no saben es que la encuesta de Mitofsky, que era con las que hacía con Milenio, da, si sumas todos los porcentajes, 103%, porque son los
tiene un error, margen. Margen de error.
Tiene un margen de error de más menos 100.
Más menos 100.
No se preocupen, muchachos.
Es puro
está cañón. Y gracias, en serio, porque ya los extrañábamos. Viene la parte más chingona de los playoffs. ¿Por qué? Porque ya estamos quitando toda esta grasita. Y pues nada más, Jorge, ¿ya no pierden los Broncos de aquí a noviembre?
Ya no, ya de aquí a... No, a diciembre, espérate, hasta enero.
No, de aquí a enero, a febrero.
Hasta Las Vegas.
Cero bowl en el Super Bowl.
¡Oh! Nos vemos, muchachos.
Nos vemos. A ver, una pregunta.
Ya sobre reacción.
Antes de que te vayas. Oh. Hipotético escenario de padre. Te enfrentas en el Tinajero Bowl, Eagles contra Broncos. ¿Qué preferirías? ¿Tú tomar una bala por Regina y que Regina los vea campeón y su felicidad antes que la tuya? ¿O fuck the kids como Bill Belichick, güey? Yo quiero mi cuarto Super Bowl.
No, lo siento. Sí, tendría que absorber esa bala, definitivamente.
Fuchi. ¿Tendrías que absorber esa bala para que fueran campeón los Eagles?
Yo ya los he visto campeón. O sea, ahora vas
Qué
tú.
Qué noble padre,
¿eh? Entonces, Regi ya también. Será en otra ocasión. No los ha visto. Bueno, estaba muy pequeñita.
Estaba viva. Cuenta.
Sí. Pero
cuenta.
Todavía no tenía esa afición.
¿Cuánto tiempo?
Bueno. Cuenta. Lo puede revivir en el internet, Jorge. Tú quién sabes, si no es este año.
Pero es con Nick Foles, pero bueno, está bien.
Big Dick Nick.
Venga. Ahora sí, ya vámonos. Vamos, vámonos con un borreguito.
¿Un borreguito? ¿Lo tienes, Toño, o lo pongo?
No, pon los tuyos.
Ahí va el borreguito.
La sopilota.
¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Overreaction. Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper. Una producción de finísimos.com para Primero y Diez. Overreaction.